Son las 9, las 8 en Canarias. Seguimos contando la actualidad de este lunes que te resumo en varias claves.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Primera, muere en una explosión en Moscú Armen Sarkisyan, un líder paramilitar prorruso de origen armenio perseguido por Ucrania. Estaba en su casa junto a sus guardaespaldas en un edificio residencial de la capital de Rusia. El ataque recuerda al de diciembre, cuando fue asesinado con una bomba frente a su casa el general ruso Igor Kirillov. Segunda, miles de personas han comenzado a abandonar la isla griega de Santorini ante el temor de un gran terremoto. En los últimos tres días se han registrado más de 200 temblores submarinos. Las autoridades llaman a la calma, pero han suspendido las clases y han reforzado el aeropuerto y los servicios de ferry. Tercera, dos menores de edad han sido detenidos por apuñalar a un chico de 16 años durante una pelea en Córdoba. Uno de ellos, el presunto autor de los hechos, estuvo hasta diciembre ingresado en un centro de menores del que salió tras cumplir condena. Y cuarta, la policía investiga el hallazgo del cadáver de un hombre flotando en el puerto de Alicante. De momento no ha trascendido su identidad. Es el segundo cuerpo que aparece en esa misma zona en solo 24 horas. Ayer localizaron el de una mujer en silla de ruedas a la que sacaron los buzos de la Guardia Civil.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Te llevo a uno de los partidos de la mejor liga del mundo de baloncesto. Lógicamente es la NBA. Todo transcurre con normalidad antes del inicio del encuentro entre los Toronto Raptors y Los Ángeles Clippers. Música, bailarinas, calentamientos, al más puro espectáculo, afición con ganas de divertirse. Bueno, justo en uno de esos momentos más simbólicos, como es el himno de Estados Unidos, ha ocurrido esto. El público de los Toronto Raptors de Canadá estallaban así en abucheos contra el himno de Estados Unidos, especialmente al principio y al final. Algo similar pasó con el hockey sobre hielo en la NHL de los Minnesota Wild contra los Ottawa canadienses, los Ottawa Senators. Tras los abucheos y una exhibición de patriotismo, los canadienses cantaban así a pleno pulmón su himno. Este tipo de gestos no son la primera vez que ocurre en un país como Canadá. Lo pudimos ver a principios de la década del 2000, cuando se mostró el descontento por la decisión de Estados Unidos de intervenir en Irak. En esta ocasión, la crítica es puramente económica y tiene que ver con esta decisión tomada por Donald Trump.
Anunciaremos los aranceles a Canadá y México por diferentes razones. Ha llegado mucha gente a nuestros países de forma horrible. Las drogas y el fentanilo que han llegado aquí. Aplicaré el 25% a Canadá y México por separado. Tenemos que hacerlo porque tenemos déficits muy grandes con ellos. Los aranceles podrán o no aumentar en el tiempo.
Así anunciaba hace tres días que subiría los aranceles a países como Canadá y México, otro 25%. Eso era tan solo un anuncio. Ni 24 horas después demostró que no iba de farol, firmó las órdenes ejecutivas con esa parafernalia habitual. De mantenerse los aranceles, Canadá podría entrar en recesión en tan solo seis meses. Esto es lo que decía su primer ministro por poco tiempo, Justin Trudeau.
Esta noche anuncio que Canadá responderá a las medidas comerciales de Estados Unidos con aranceles del 25% por valor de 155 mil millones de dólares canadienses sobre productos estadounidenses, otros por valor de 125 mil millones canadienses sobre productos estadounidenses en un plazo de 21 días para que las empresas canadienses busquen alternativas.
A través de un comunicado, la Casa Blanca ha justificado su decisión como una solución a los problemas y drogas que atribuye a esos países, en especial a México. Poco después de conocerse la noticia, la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum aseguraba que no quiere confrontaciones con Estados Unidos. Tras hablar con Trump esta mañana, han acordado aplazar un mes la entrada en vigor de los aranceles a cambio de enviar 10.000 soldados a la frontera.
Me preguntó que cuánto tiempo quería poner en pausa. Le dije, bueno, pues vamos a ponerlo en pausa para siempre. Me dijo, bueno, pues, ¿cuánto tiempo? Le dije, bueno, vamos a ponerlo en pausa un mes y estoy segura que en este mes vamos a poder dar resultados. Llegamos al acuerdo de poder poner más guardias nacionales en la frontera norte para proteger la frontera y evitar el tráfico de drogas y en particular el tráfico de fentanilo.
La guerra comercial iniciada por Trump no se queda ahí, ya que ha lanzado su amenaza contra otros países, entre ellos China, a quien incrementará los aranceles un 10% en todo. La medida se justifica con la acusación de Estados Unidos de que hasta 8 empresas chinas facilitan la producción y distribución de fentanilo. Desde el país asiático aseguran que se tomarán las contramedidas correspondientes, aseguran que no tienen nada que ver con la expansión de esta droga. Trump inicia una guerra comercial a tres bandas a la que puede unirse un cuarto socio, la Unión Europea.
Si piensas en la Unión Europea, entonces ve a la OTAN. Hasta que yo llegué estábamos pagando casi el 100% de la OTAN solo para conseguir malos acuerdos comerciales. Hice un buen trabajo igualándolo. Pagaron 440 mil millones de dólares. Fui y les dije, tenéis que pagar, y si no pagáis, no os vamos a proteger. Es muy sencillo.
No estamos hablando de una relación cualquiera. Europa y los Estados Unidos mantienen la más amplia relación bilateral de comercio e inversión y la relación económica más integrada del mundo, hasta hoy. Representan casi el 30% del comercio mundial de bienes y servicios, el 43% del PIB mundial. Desde Bruselas aseguran que responderán si Trump decide seguir adelante. Álvarez es nuestro ministro de Exteriores.
Nosotros tenemos una posición muy clara. Creemos en la libertad de comercio. Creemos en la libertad de comercio porque es buena. Nadie gana en una guerra arancelaria. Nadie. Produce inflación en todos los sitios. No lo queremos, pero desde luego desde la unidad y desde la política comercial común tenemos los instrumentos para defender y proteger los proyectos de vida de los europeos y los españoles.
¿Cómo va a afectar esta subida de aranceles? ¿Qué va a ocurrir en Europa? ¿De qué manera podrían afectarnos estas medidas? Hoy hablamos de la guerra comercial que ha comenzado por Trump y su decisión de subir los aranceles a medio mundo. Esta medianoche se inicia la que Wall Street Journal ha bautizado como la guerra comercial más estúpida de la historia. Lo cierto es que podría tener consecuencias imprevistas, pero lo primero que nos tenemos que preguntar es ¿qué es un arancel? Raymond Torres es economista de Funcas.
Es una especie de impuesto, ¿no?, que perjudica las importaciones. Es un impuesto que recarga las importaciones y que, bueno, por supuesto, representa una recaudación para los gobiernos que imponen los aranceles. Todos los países del mundo y todos los bloques comerciales aplican una política arancelaria. Lo que pasa es que esta política arancelaria normalmente debería estar encauzada por los acuerdos de la OMC o los acuerdos bilaterales, es decir, que es algo que no se puede, en principio, incrementar así de un día para otro.
Para empezar, lo que se prevé es que suba la gasolina en Estados Unidos, un 66% del crudo se importa desde Canadá. El incremento también afectaría al aguacate, el tomate, el tequila, en su gran mayoría procedentes de México. Por lo tanto, hablamos de medidas que tienen como resultado la inflación.
El impacto inmediato de los aranceles es de elevación de precios. Por tanto, los aranceles, yo diría casi por definición, son inflacionarios. Y ahí hay una contradicción, de hecho, entre dos políticas de Trump, que por una parte quiere incrementar los aranceles para conseguir ventajas comerciales, pero por otra parte también quiere luchar contra la inflación, ¿no?
Preocupa también el sector del automotor, que podría provocar una paralización en la producción en días o semanas, además de encarecer los vehículos, claro. También el conflicto ha empezado a notarse en las estanterías de los supermercados en Canadá, donde han desaparecido vino, cerveza, licores Made in USA. Si hablamos de China, también lo hacemos de su principal importador, lo que pone en riesgo un volumen de riqueza de unos 1,6 billones de dólares, el equivalente al 6% del PIB de Estados Unidos. Washington, David Alandete, buenas noches.
Buenas noches, Ángel, ¿qué tal?
Oye, ¿cuáles son los productos que en teoría van a subir de precio si suben los aranceles?
Pues básicamente todo. Te voy a poner un ejemplo, Ángel, y es que ya están aprovisionándose los estadounidenses de guacamole y aguacate porque se supone que con unos aranceles a México iba a subir de una forma dramática. pero vamos, más allá de la cesta y de la compra y de bienes alimenticios, está claro que los precios de los coches iban a aumentar dramáticamente, sobre todo porque muchas plantas acaban ensamblando los coches con partes que se hacen a ambas partes de la frontera. Es decir, la puerta se hace en México, se envía la planta que tiene Ford en Laredo y ahí se le añade otra parte y se pinta en México otra vez y se vuelve a enviar. Y se esperaba un aumento inflacionario importante, como hemos escuchado hace un momento, ¿no? Y eso ha llevado a la bolsa hoy a unas pérdidas que los que conocen a Trump y los que le seguimos hace tiempo sabemos que su mejor sondeo de popularidad son las bolsas, y él ha visto que se desplomaba. Y de hecho, Ángel, una última hora, está en este momento, nos ha dicho, estoy en la Casa Blanca ahora, nos han dicho, nos han atrasado un evento que teníamos con él porque está hablando con Justin Trudeau, porque creo que es una impresión solo de momento, pero que también va a haber un aplazamiento como el de México con Canadá.
Oye, ¿la gente qué dice? Porque en el fondo la gente ha votado esto, ¿eh?
Bueno, la gente ha votado esto, ha votado muchas cosas, la gente, y
sí, pero lo de los aranceles, los aranceles estaban en campaña y dijo él que los iba a aplicar.
Sí, estaban en campaña, dijo que los iba a aplicar, pero como todo en Trump, una cosa es lo que dice y otra cosa es lo que hace. Yo siempre cuento la misma anécdota. Cuando llegaron los primeros emisarios extranjeros a verse con él, los de Japón, el equipo de Trump les dijo, nunca tomen al presidente de Estados Unidos literalmente. Entonces, él ha prometido muchas cosas. Y pues tú mismo lo has contado aquí muchas veces. Hacer que se incorpore Canadá como estado número 51. Anexionarse Groenlandia. Pero esas cosas, pues algunas van quedando en el olvido y luego quedan otras cosas que a sus votantes les parece muy bien. Como pues acabar con la financiación de programas que tengan que ver con políticas que él llama woke, identitarias, negociar mejores condiciones de paso de los barcos en el canal de Panamá. Pero la verdad que la rapidez y la contundencia de estos aranceles han conmocionado a mucha gente a ambas partes de la frontera, la verdad.
De cara a la Unión Europea, ¿cuánto debemos estar preocupados?
Mucho, porque el primer objetivo, que era el de las repatriaciones, ya está en marcha. El segundo, que era pelearse con los socios de Canadá y México, con los que bien sabemos que tiene un tratado de libre comercio, era el siguiente objetivo. Y él se ha marcado como tercera fase que los países de la Alianza Atlántica, la OTAN, aumenten el gasto de defensa al 5% del Producto Interior Bruto, que, por hablar claro, Ángel, es una burrada. España está en el 1,29, pero es que Estados Unidos está en el 3,70. No hay, solo hay un país que llegue al 5%. Creo que es Polonia, que es el que más gasta en cuanto a su Producto Interior Bruto. Y eso porque está, pues, básicamente en la trinchera, Polonia, ¿no? Está ahí, pues, lindando con Ucrania, ¿no? Pero sí, yo creo que debe haber una gran preocupación de aranceles que ya se aplicaron con la crisis de Airbus, pero estamos muy expuestos. Y, repito, siempre lo cuento, pero en España estamos padeciendo. El agricultor andaluz está sufriendo desde el primer mandato de Trump los aranceles a la aceituna y esto puede ampliarse ahora.
Claro, pues estaremos atentos. Gracias, Alandete.
Gracias, hasta luego.
Cuídate, chao. Trump tiene tres propósitos: aumentar los ingresos, equilibrar el comercio y llevar a los países rivales a la mesa de negociación. Es una política que tiene como resultado frenar el crecimiento de la economía mundial.
Lo que produce esta guerra comercial, en la medida en que desemboca en guerra comercial efectivamente, es frenar el crecimiento mundial. Y eso también tendría un impacto no solamente en esos países que aplican los aranceles o que ven sus productos perjudicados por los aranceles, pero también en Europa, ¿no? Es decir, que estamos hablando de una política nefasta desde el punto de vista de la economía mundial.
La Unión Europea es el corazón de la fortaleza industrial de Estados Unidos. Solo en 2023 el intercambio de bienes y servicios fue superior a 1,5 billones de euros con B. Las exportaciones europeas a Estados Unidos suponen casi el 20%, Alemania, Irlanda e Italia principalmente. La potencia norteamericana compra bienes de equipo clave, pero sobre todo productos estratégicos en el sector químico y farmacéutico. Eso puede encarecerse.
Todos los que exportan a Estados Unidos, ya sea vehículos, ya sea productos farmacéuticos, la industria agroalimentaria, ¿no? Y esto puede ser algo bastante negativo para España, mucho más para otros países como Alemania. Nuestra exposición al comercio con Estados Unidos es aproximadamente la mitad que en el caso de Alemania.
Hemos hablado de distintos países, México, Canadá, también tenemos pendiente China. Enseguida intentamos concretar. Cerca de 10 millones de personas de ambos lados del Atlántico, volviendo a Europa y a Estados Unidos, trabajan en filiales de empresas allí o aquí, lo que supone una cifra superior a la población de todo Nueva York o de toda Austria como país. Gregorio Izquierdo es director general del Instituto de Estudios Económicos. Gregorio, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches.
¿Tiene herramientas Europa para enfrentarse a este órdago, así, más o menos a priori, a bote pronto, Gregorio?
Hombre, tiene sus herramientas. En primer lugar, apostar por más competitividad, que es la más duradera y sostenible. Luego, el gasto en defensa también va a ser un instrumento de negociación. El tema energético también y el tema del euro, que ya se apreció una cierta presión del euro. Lo que no creo que no debemos incurrir es una guerra arancelaria.
Ya. Teniendo en cuenta la importancia de esas relaciones comerciales que hemos comentado, esos billones con B de dinero entre unos y otros o viceversa, ¿cuál sería el objetivo? Poniéndose, lo que voy a pedir es imposible, en la cabeza de Donald Trump, ¿por qué esta advertencia o esta amenaza con la Unión Europea?
Tiene tres objetivos. Por un lado, equilibrar su sector comercial. Por otro lado, obtener ingresos fiscales para compensar sus reducciones prometidas. Y también utilizarlo como instrumento de presión negociadora. Son un medio para tener otras variables distintas a la comercial.
Por ejemplo, la defensa, ¿no? Eso lo ha dicho por activa y por pasiva. Y en gran medida con razón, pero es evidente, ¿no?
Exactamente. O en caso de México, el control migratorio de drogas, igual que Canadá. O también la plantea con Groenlandia por el tema de materiales raros. Es una cuestión que afecta a bastantes países, no solo a Europa o a España.
Uh-huh. Cuando dice Donald Trump que Europa ha tratado o trata muy mal a Estados Unidos, que tenemos un gran déficit con ellos, ¿a qué se puede referir? ¿Tienes razón en algo?
Bueno, Estados Unidos tiene un déficit con gran parte del mundo, no con Europa. No se corresponde con la realidad. Yo creo que Estados Unidos hay cuestiones que no le gustan de Europa, por ejemplo, modelos regulatorios. Tampoco le gusta que dependamos de energía de otra zona del mundo, no solamente de Estados Unidos, tema de defensa, tecnología. Pero yo creo que hay bastante impostura. Es decir, el problema no se corresponde con la realidad. Europa y Estados Unidos son grandes aliados. En el caso de la OTAN, en la defensa conjunta, yo creo que hay una impostura ahí. Creo que tú tienes una ventaja, es que tú unos socios estratégicos y vinculados a largo plazo.
Una guerra de aranceles, creo que era el Wall Street Journal que decía hoy que era la guerra más estúpida que se conociera, pero ¿a quién puede perjudicar más? ¿Allí o aquí?
Sobre todo a los consumidores. El país que imponga más aranceles tendrá mayor inflación de mayores precios y más empobrecimiento de sus consumidores. Pero tanto los consumidores, los productores que incorporan medios intermedios también tendrán a penalizar su producción, que pierden competitividad frente a terceros países. El mundo ha prosperado gracias a lo contrario. La diversificación comercial ha mejorado el comercio mundial, el nivel de vida a niveles insospechados. Por lo tanto, esto supone un retroceso. Esperemos que sea transitorio y que la razón se imponga de nuevo.
Eso te iba a preguntar. Por experiencia, por la lógica de las cosas, ¿a partir de ahora qué? ¿Qué crees que ocurrirá?
Bueno, yo creo que a España le afecta menos que al resto de Europa porque estamos menos dentro de Estados Unidos. Solamente exportamos el 5% de nuestras exportaciones cuando la Unión Europea es el 20%. Entonces, los efectos directos van a ser menores que Europa. Ahora sí, se abre un escenario de efectos indirectos, de deviación y contracción de comercio de terceros países que sí pueden ser aumentados. En Alemania tiene problemas, nosotros también lo tendremos. En el caso español, el problema concreto es que hemos abierto un escenario de incertidumbre, que eso es lo que están cotizando las bolsas a la baja hoy,
claro.
Porque no se sabe si esto es un instrumento de negociación y de presión o estamos asistiendo a un cambio estructural e irreversible de lo que son las reglas de juego multilaterales, que hasta ahora hemos apostado por el libre comercio y ahora estaríamos con protección. España, diversificar hacia terceros países y apostar por competitividad, no tiene otra.
Continuará. Gregorio Izquierdo, director general del Instituto de Estudios Económicos. Gracias por la consultoría, Gregorio.
Muchas gracias.
Buenas noches. La otra pata, China. La relación comercial entre ambos países, desde hace décadas, es una de las piezas centrales de la economía global, es evidente. Las cadenas de suministro se han integrado hasta el punto de que Pekín se ha convertido en el principal proveedor de bienes manufacturados de Washington. Adrián Gil, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches. Pues aunque parezca mentira, son muchos los productos que Estados Unidos ha importado, importa e importará del gigante asiático. Pero si hay una categoría que está por encima de todas, es la de la electrónica, que representa el 12%, es decir, unos 47.000 millones de dólares. Aquí incluimos teléfonos, tablets, ordenadores, televisores o incluso satélites. Después le siguen los productos manufacturados de todo tipo, por ejemplo, juguetes, joyas, equipamiento deportivo, que representa cerca de 37.000 millones de dólares. Después de esta decisión veremos lo que pasará, por ahora es una incógnita, aunque por lo general podrían darse dos escenarios. El primero, que las empresas chinas absorban los costos más altos y dejar el precio como está, y la segunda, quizás la más esperada, una subida de precios en este tipo de productos provocado por estos gravámenes aprobados por Donald Trump.
Para analizar esas consecuencias, el capítulo de China, hablamos con Águeda Parra, es analista en geopolítica y en tecnología de China y fundadora de China Geotech, creo que lo he dicho bien. Águeda, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, muy buenas noches, Ángel, sí.
Se llama así, ¿no? Perfecto. China Geotech.
Vale. Sí, es así.
Para entender el volumen, ¿cuál es la relación comercial entre China y Estados Unidos, Estados Unidos y China?
Bueno, más que el volumen, yo creo que quizás para tenerlo en perspectiva de lo que justamente vamos a dar, quizás es mejor ponerlo en la perspectiva de déficit comercial. Cuando Trump empezó con su escenario de aranceles en el 2018, el balance comercial negativo estaba en torno a los 621 millones de dólares y ahora, después de una etapa de Biden que no los ha retirado, pero ha metido otras nuevas sanciones, y esta segunda temporada, ¿no?, en la que Trump pues vuelve otra vez, aunque de manera un poco más específica, ¿no?, con el tema de los aranceles, pues el año pasado, en el 2024, el déficit comercial de Estados Unidos con China alcanzó el billón de dólares. Por lo tanto, yo creo que ahí podemos un poco, ¿no?, equilibrar, ¿no?, y ver en qué posición están cada una de las dos economías en el sistema económico mundial.
Por productos que salen de China, ¿qué más se suelen exportar a Estados Unidos?
De China principalmente lo que sale es tema de maquinaria, porque al final China se ha posicionado muy bien en el entorno del desarrollo de maquinaria y ellos ya la incorporan dentro de lo que son sus procesos. Y luego todo el tema de tanto electrónico, que es lo que se comentaba antes, pero también sobre todo de renovables. En el tema de las renovables, China es un líder mundial, entonces lo que es a nivel de tecnología, la tecnología que ellos han conseguido desarrollar en estas últimas décadas, por decirlo de una manera, es mucho más eficiente y es mucho más barata de la que realmente se desarrolla y se tiene ese expertise, ese know-how en el resto de los países. Por lo tanto, es una cosa que es más propicia a que vaya tanto a Europa como a Estados Unidos. Y en este caso, pues Estados Unidos no ha desarrollado ese nivel de tecnología en renovables como quizás sí lo ha hecho Europa, y por eso ellos importan de esta parte algo más.
A bote pronto, y a sabiendas de que esto no ha hecho más que empezar, ¿quién tendría más que perder si se implantan los aranceles?
Bueno, de perder, está claro que los aranceles son un escenario que no termina de ser rentable para ninguna de las potencias que se enfrentan a ellos. Ya se ve que con el paso del tiempo los aranceles lo que han provocado es que el déficit comercial vaya incrementándose, no reduciéndose. Y luego lo que también hay que tener en cuenta es que China es el principal socio comercial de hasta 150 países. Es decir, que China tiene la capacidad de bien o absorber estos aranceles, que tampoco han sido tan elevados como se pensaba en un principio, del 60%, que era durante la campaña presidencial de Biden, que es lo de Trump, que es lo que se decía, a los 10, que es lo que se ha anunciado ahora. Y después el ámbito en donde China tiene con el sur global de poder minimizar el impacto que pueda tener las menores importaciones, las menores exportaciones hacia Estados Unidos. O sea que es mucho más susceptible que, de no llegarse a un acuerdo, esté más penalizado quizás la economía estadounidense. Pero por eso, en ese sentido, yo creo que lo que hay que tener en cuenta también es que ahora los aranceles no están tan impuestos a bote pronto como hizo Trump en su primera administración, sino que ahora están siendo como más negociados. Entonces ahí sí que lo que vamos a ver es una gran diferencia.
Te iba a preguntar, precisamente, hemos visto lo que ha pasado con México, ahora mismo está hablando con Trudeau, tiene toda la pinta.
Sí.
¿Cómo crees que acabará esto?
Pues mira, yo creo que ahora, y lo que se ha visto es que ha tardado, o sea, todo el mundo esperábamos, ¿no?, que quizás la primera noticia que se fuera a pronunciar fuera sobre los aranceles de China, y han sido los terceros en anunciarse y han sido de mucho menor impacto. El impacto además está siendo negociado, es decir, a diferencia de cómo se hizo en el 2018, en donde unilateralmente la administración Trump impuso aranceles y China contrarrestó con la imposición de nuevos aranceles, por lo tanto ambas partes se quedaban en un equilibrio que no terminaba gustando a ninguna de las partes, ahora sí que es más negociado y ahora lo que parece es que lo que se va a intentar es que China no devalúe el yuan, de tal manera que eso priorice las exportaciones de Estados Unidos, y sobre todo lo que se está buscando es también atraer inversión de China hacia Estados Unidos. Es decir, igual que se está haciendo con el resto de los países, de fomentar la inversión dentro del país, pues también las empresas tecnológicas y de electrónica, ¿no? De comercio electrónico y demás, pues puedan hacer más las inversiones en Estados Unidos, que hasta ahora pues estaban algo más vetadas.
Pues estaremos atentos, seguro, porque esto me parece que lo ha hecho más que empezar. Águeda Parra, analista y fundadora de China Geotech. Gracias, Águeda. Seguimos en contacto.
Muchísimas gracias a vosotros. Buenas noches.
Buenas noches. Bueno, hoy tocaba hablar de aranceles y de Donald Trump. A México le subiría un 25%, pero cuidado, que ya la cosa se paraliza. A Canadá otro tanto están hablando, a China un 10, ya veremos. Todo mientras continúa amenazando a la Unión Europea, que en teoría habrá de defenderse como pueda. Trump inicia una guerra comercial a 3-4 bandas, las que se le pongan, que probablemente acabe en inflación, en subida de precios, veremos, a nivel mundial. El lazo a nuestro tema del día lo pone como siempre el maestro Luis del Val. ¿Qué tal, Luis? Buenas noches.
Hola, Ángel, buenas noches.
Oye, al final hablamos de nombres propios y de dinero, pero en concreto de seres como que se creen superiores, ¿verdad?
Claro, detrás de eso está la soberbia de los supremacistas. El otro día en Toronto, en un partido internacional de básquetbol entre Canadá y Estados Unidos, el público asistente, nada más iniciarse la liturgia de que sonara el himno nacional del equipo visitante, comenzó a silbar. Hay que reconocer que la campaña de antipatía mundial hacia Estados Unidos, emprendida por Donald Trump, está dando sus frutos con enorme rapidez. No creo que alcance el gran éxito alcanzado por los secesionistas catalanes, que están a punto de lograr que en el resto de España crean que Cataluña solo está compuesta de separatistas y socialistas que se han puesto el traje de criados serviles para cumplir las órdenes de los amos temporales, porque llevan ya muchos años con la tabarra. Pero pienso que Donald Trump ya está a un par de horas de decir «Europa nos roba» o alguna estupidez semejante. Me imagino que el embajador mundial y relaciones públicas del tirano de Venezuela, José Luis Rodríguez Zapatero, puede empezar a ser considerado, como me comentaba esta mañana Rubén Corral, en una especie de visionario, porque él fue quien cometió la grosería de sentarse al paso de la bandera de Estados Unidos en un desfile en Madrid. Así que, antes de cometer el inmenso error de identificar al más fanfarrón de los presidentes estadounidenses con todo el país y sus 335 millones de habitantes, reflexionemos, ya que sería el mismo error que confundir la amada y rica Cataluña con esa tropa de supremacistas que, si has nacido en Cádiz o en Zaragoza, te miran como un miembro del Ku Klux Klan mira a un negro de Luisiana. Lo de pedir más aportaciones en defensa a los miembros de la OTAN por la mañana y subirles los aranceles por la tarde a esos mismos miembros al 25%, mientras a China se lo deja a un 10%, aumento de amigo, es una de esas pruebas de incoherencia nacionalista propia de esos seres superiores que miran su ombligo y creen que están contemplando una bella y hermosa puesta de sol. Paciencia y barajar, porque la partida solamente ha comenzado y será larga.
Sí, aproximadamente 4 años por lo menos, si no el tiempo. Gracias, Luis.
Hasta mañana.
Adiós, amigo. Paloma Serrano nos trae un mensajito de O2.
En este mundo de preocupaciones es importante desconectar. Para eso está O2, la compañía de fibra y móvil que no molesta, da tranquilidad y cuida cada detalle para que todo funcione a la perfección. Visita o2online.es o llama al 1551.
Escribe a Ángel Expósito en x@expositocope y @linternacope en facebook.com/lalinterna.
O mándanos un mensaje de voz al 654 45 55.
¿Hola? ¿Qué me tengo que cambiar cada año de compañía para ahorrar? Adiós. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en COPE.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿No te agobia que se te cuelen en tu casa de...?
No.
¿Pero y si no estás y...?
Menos.
Bueno, pues nada.
Nada.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar Prosegur Alarmas también te la da a ti. La única con doble garantía, antirrobo y antiocupación. Llama al 900-351-351. Ahora instalación gratis. Tecnología para proteger mejor. Consulta condiciones.
Soy Carlos Arguiñano. Si quieres un nuevo rico, 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 aprovecha estas ofertas.
Ahora en Lidl, un kilo de manzanas Golden por 1,19. Ahorras un 33%. Y filetes de pollo por 2,99. Ahorras un 22%.
No aplicable en Canarias.
Lidl, marca la diferencia.
Soy María, de Carglass, especialista en arreglar vías. Hoy, por ejemplo, cuando a Ramón, además del parabrisas, le arreglamos en un pimpán los trámites con el seguro, le hemos arreglado hasta el humor.
Carglass cambia, Carglass repara.
Mira, mamá, escucha esto.
Alarma conectada.
Anda, al final has puesto la alarma de Securitas Direct.
Sí, me preocupaba que alguien entrara en casa. Y además, como en este piso solo podrían entrar por la puerta, la cerradura inteligente es ideal.
Ah, y es la que anuncian por la tele, ¿no?
Sí, es de máxima seguridad. Tiene alerta por manipulación. Y mira, además de con las llaves, también puedo abrir con el móvil.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct y llévate la cerradura inteligente gratis. Llama ahora al 900-666-999.
Las naranjas de nuestra tierra son apreciadas en todo el mundo por su sabor único y por su excelente calidad, lo que hace que nuestro país sea reconocido como la huerta de Europa. Y esta tierra privilegiada es lo que hay detrás de Don Simón. Don Simón, número uno en zumos exprimidos.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Entramos en clase de economía, hablando de la entrada en vigor de los aranceles de Estados Unidos a China, Canadá, México, Unión Europea. En el caso de México, se retrasa un mes su implantación tras una llamada entre Trump y la presidenta Claudia Sheinbaum. Pilar García de la Granja, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel Expósito? Y nos lo queríamos perder. Buenas noches.
Y no hemos empezado.
Espectáculo.
Oye, los que habéis vivido el anterior mandato de Trump, es un hombre de máximos, que negocia hasta el límite, forma parte de su ADN. ¿Cuál es tu primer análisis?
Fíjate, y te lo decía Landete, ¿no? Y es lo que hemos visto hoy. En realidad hemos visto dos cosas, Ángel. La primera tiene que ver con esos impuestos, esos aranceles del 25% a todos los productos que se importan desde México y Canadá a Estados Unidos. Vamos a ver qué pasa con Canadá, ¿no? Y el impacto que ha tenido en todas las bolsas mundiales. Las pérdidas han sido muy abultadas porque nadie creyó que Trump sería capaz y, por supuesto, ha sido capaz. El desplome ha sido brutal, incluida la bolsa americana en la apertura, pero los datos eran especialmente malos, en este caso, para México y para Canadá, que en 6 meses podían perder el 50% de su Producto Interior Bruto. En materia económica, ¿qué hubiera pasado para el americano? Efectivamente, los productos europeos, o mexicanos, o canadienses, serían un 25% más caros. Pero al comprar productos suyos e incrementarse la demanda, también hubiera subido el precio y, por lo tanto, se hubiera creado inflación.
Lo cierto es que durante todo el día las bolsas han sufrido el impacto de esta medida, el miedo pues el no saber cómo puede acabar esto, la falta de certezas. Empezamos por las bolsas europeas que ya han cerrado, claro. Nekane Fernández, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Pues han empezado muy mal la semana porque los mercados europeos han caído más de un 1% por ese impacto de los aranceles. También el euro ha registrado un fuerte descenso del 1,18%. Se sitúa el cambio en algo más de un dólar y eso significa que se acerca cada vez más a la paridad y situándose en niveles además de noviembre de 2022. Al cierre, el IBEX se queda en los 12.205 puntos, con Indra como la mayor perjudicada. Frankfurt ha caído en 1,4, París 1,2, Londres el 1,04 y Milán el 0,69. Los sectores más afectados por estos descensos en Europa han sido los industriales, tecnología de la información, materiales y también productos de consumo no básicos.
En Estados Unidos la jornada empieza con el Dow Jones cayendo a media sesión. ¿Cómo están las cosas?
Pues ahora mismo está cayendo un 0,19%, está en los 44.400 puntos. A media sesión, además, se han tranquilizado esos principales índices bursátiles. Lo cierto es que a primera hora de la mañana todo era pánico, miedo al impacto en la economía global de los aranceles. De hecho, Dow Jones comenzaba la sesión desplomándose más de 500 puntos. Standard & Poor's caía un 1,6% y el mercado electrónico de Nasdaq un 2,6%. Solo Ángel se salvó de las pérdidas el sector energético y también algunas empresas de infraestructuras. Y es que el miedo estaba en la inflación, en la subida de los precios, no solo de los productos de los países importados, también de los producidos en Estados Unidos por el incremento de la demanda. Al final, ese acuerdo con México sí que ha relajado algo a los inversores a la espera de lo que suceda en esa conversación entre Trump y el primer ministro de Canadá.
En Asia, las bolsas abrirán dentro de un rato. En líneas generales también, Pilar, ¿qué prevés?
Bueno, pues cualquier cosa, ¿no? Porque tal y como está el mundo puede pasar cualquier cosa, ¿no? Pero yo lo que creo es que estamos en momentos de enorme incertidumbre. Trump sabe que solo tiene 4 años y que cada día que pasa es un día en el que tiene que adoptar una medida que haya prometido en campaña o que no la haya prometido. Cuando estuvo la primera vez, cuando tuvo el primer mandato, tú podías pensar que tenía 8 años, ¿no?, para llevar a cabo políticas. Ahora sabes que son 4 años porque no se puede volver a presentar. Y esto es lo que añade mucha mayor incertidumbre a todos los mercados y a todos los países del mundo, porque realmente lo que dice lo puede llevar a cabo.
En la reunión informal de los líderes de la Unión Europea en Bruselas ha estado marcada por los aranceles de Trump, claro, y los gastos en defensa, que están directamente relacionados. Europa apuesta por comprar más armas, más energía a Estados Unidos para esquivar esos gravámenes. ¿Es una opción?
Bueno, esto es lo que se está filtrando porque de momento nadie ha dicho nada todavía, ¿no? Están en plena cena en esta reunión de urgencia de todos los líderes europeos que se han ido corriendo esta tarde a Bruselas a ver qué hacían, ¿no? Yo creo que después de la cena se supone que tendrán que hacer declaraciones, pero fíjate lo que ha sucedido esta tarde. En Francia han tirado los presupuestos generales del Estado. El nuevo primer ministro, se puede enfrentar a una nueva moción de censura. Sería la segunda en 3 meses. Y el 26 de febrero hay elecciones en Alemania. Entonces la situación realmente en Europa está muy complicada.
Estamos como para dar lecciones. Cambio de tercio. El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha avanzado en Radio Nacional que mañana lleva al Consejo de Ministros la revisión del cuadro macro para España, elevando el crecimiento al 2,6%.
Sigue ese pulso de crecimiento en el año 2025 y que seguiremos liderando entre las grandes economías europeas, ¿no? Esas cifras tan positivas que remarcaba con respecto al 2024, un 3,2%, 4 veces y media más que la zona euro.
¿Qué te parece, Pilar?
Bueno, me parece muy bien, ¿no? Pero el problema no es ya crecer, es cómo se crece y si la gente se lo cree, ¿no? Y si tú sales a la calle y la gente te va diciendo por ahí que está todo fenomenal cuando va al supermercado, cuando cobra la nómina, que le da para todo, para irse un mes de vacaciones. En fin, en España, básicamente, estamos creciendo gracias a 2 elementos. El gasto público, que está disparado, y gracias al turismo. El tener un récord histórico de turistas hace que prácticamente se doble la población en nuestro país y efectivamente esta gente viene a gastar y ha venido a gastar muchos miles de millones de euros. Pero hoy hemos conocido un informe del Banco de España que dice que las familias españolas, Ángel, están en niveles de ahorro prepandemia. ¿Esto qué significa? Que no están gastando. ¿Y por qué no consumimos las familias españolas? Porque tenemos miedo.
Claro. El Consejo de Ministros mañana también estudiará la reducción de la jornada laboral tras aprobar la subida del salario mínimo 50 euros al mes. Ya lo hemos hablado muchas veces, pero esto al final lo va a pagar el de siempre.
Fíjate, en España pagamos hasta 2 impuestos por trabajar, Ángel, independientemente de los ingresos, y hasta 3 impuestos si eres de clase media, las cuotas a la Seguridad Social, el MEI y la cuota de solidaridad. Eso sin hablar de los impuestos que luego pagamos por haber trabajado, ¿vale? Por los ingresos. Y ahora llega esta nueva subida de impuestos, que es la rebaja de la jornada laboral. La semana pasada conocimos cómo en el año 24 cerraron en España 9.000 pymes. Esto es, peluquerías, restaurantes, bares, cafeterías, despachos de abogados, clínicas pequeñas, despachos de psicólogos, en fin, ponle tú el nombre, ¿no? Lo que viene siendo ese tejido empresarial que cohesiona a un país y cada barrio. Y entre otras cosas, ¿por qué? Por la subida de impuestos. Este año, con una reducción de jornada, cerrarán aún más empresas.
Vamos con nuestro invitado.
A ver qué nos cuenta.
Esta mañana, profesionales de la peluquería, estética, barbería se han concentrado frente al Congreso para pedir que se reduzca el IVA. Exigen la tramitación de una proposición de ley que permitiría restablecerlo al 10%. No ha sido la única protesta. Las manifestaciones se han extendido por todo el país y denuncian una situación límite para el sector. José Luis Azañón es portavoz de la Alianza por la Bajada del IVA a Peluquería y Estética. José Luis, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches.
Lleváis años pidiendo esa bajada, de momento sigue estancada. ¿Alguna respuesta por qué está costando tanto?
Pues te voy a intentar resumir la situación, pero bueno, solo por añadir a esto que acabáis de mencionar respecto al cierre de pymes, de esos 9.000 pymes que decís que han cerrado el año pasado, 2.500 pertenecen a nuestro sector. La situación del sector es crítica. Nosotros venimos sufriendo una subida de impuestos teóricamente temporal desde septiembre del año 2012, cuando los famosos amenazas de los hombres de negro que iban a intervenir la economía española, donde se subió el IVA a una serie de sectores, incluido el nuestro, teóricamente de forma temporal para tapar más rápido ese agujero. Recordemos el IVA cultural, las floristerías, sectores que han ido recuperando todo su IVA reducido, menos el nuestro. Nosotros, cuando el Partido Socialista estaba en la oposición, evidentemente era el mayor baluarte de nuestra restitución del tipo de IVA reducido, porque, de hecho, recordemos que no estamos pidiendo una reducción, sino una restitución. Y bueno, nuestra sorpresa es cuando ha llegado al poder, que ha cambiado radicalmente su postura, poniendo una serie de excusas que continuamente se las hemos ido desmontando. Primero era el hecho de que la Unión Europea le impedía incluir sectores en el IVA reducido. Mandamos una carta a la Comisión Europea que nos contestó diciendo que nosotros como sector somos el paradigma de sector que debe tener IVA reducido, dada la intensidad en mano de obra y, por tanto, una composición de gasto donde la mayor parte de nuestro gasto se centra en un gasto que no tiene IVA soportado y, por tanto, deberíamos tener IVA reducido, además de la esencialidad como sector para la economía, dado las características del servicio que prestamos a la ciudadanía. Esta carta se la entregamos al Partido Socialista, que sigue haciendo oídos sordos, además de hacer oídos sordos al hecho de que es el único partido a día de hoy, el único de todo el espectro parlamentario actual y el de la pasada legislatura, que está en contra de esta restitución de nuestro tipo de IVA reducido sin ningún motivo, porque además le hemos presentado hasta una balanza de pagos e ingresos al Gobierno que justifica que el hecho de restituir nuestro tipo de IVA reducido iba a salvar un número de empresas que, lógicamente, por desgracia, ya llegamos tarde en muchos casos, porque nuestra situación actual es que más del 20% del sector se ha ido a la economía sumergida. Ya esas pequeñas peluquerías que había en poblaciones, en la famosa España vaciada, que servían también para fijar territorios, pues han desaparecido. Pero no ha desaparecido el servicio, sino que nuestros compañeros se han visto obligados a abrir una pequeña peluquería en su propio domicilio, cerrar el establecimiento y dejar de pagar impuestos.
O a ir casa por casa.
Eso es.
Pilar.
Eso es. Hemos condenado a 11... Sí, perdón.
Sí, mañana es un día importante, José Luis, para la tramitación de la norma en el Congreso, que se ha prorrogado, no sé si está bien el dato, 39 veces. ¿Mañana es la 40?
Bueno, es un día importante, es un día más en la oficina, como dirá el Partido Socialista, porque lo que es la 40ª vez, la vez número 40, que la presidenta del Congreso de los Diputados, ejerciendo su potestad, va a extender el periodo de la entrada en trámite parlamentario del periodo de enmiendas en comisión parlamentaria en el Congreso de los Diputados, alegando carga de trabajo excesiva en el Congreso. Recordemos que hace unos meses hubo un escándalo brutal justo antes de la aprobación de la ley de Lela, porque la ley de Lela llegó a tener 44 prórrogas, algo inédito, a esa ley en su trámite parlamentario. Nosotros mañana, si nadie lo impide, y ese nadie puede ser única y exclusivamente Sumar en la mesa del Congreso de los Diputados, ejerciendo con sus dos votos en la mesa, más los cuatro del Partido Popular, impidiendo a la presidenta del Congreso que ejerza esa potestad de prorrogar ese periodo de enmiendas, pero cosa que no van a hacer, seguro, con lo cual llegaremos a esa 40 prórroga de la entrada en tramitación parlamentaria, en comisión parlamentaria, de la ley para ese periodo de enmiendas necesario para luego, posteriormente, que la ley llegase a ser ratificada en el Congreso de los Diputados y entrar en vigor.
José Luis, una última cuestión, doble en este caso. Teniendo en cuenta que la inmensa mayoría del sector sois autónomos, ¿cómo os va a afectar la reducción de jornada y la subida del salario mínimo?
Pues imagínate, en un sector donde de cada euro que ingresamos más del 50%, más de 50 céntimos van a pagar costes laborales, pues una reducción de jornada equivalente más o menos al 5% unida a una subida de salario mínimo de aproximadamente el 2 y pico%, te está incrementando los costes laborales, vamos a decir, en un 7% más o menos. Teniendo en cuenta que los costes laborales son la mitad de tu cuenta de explotación en gasto, estamos hablando de un impacto directo en las cuentas de explotación de entre 3,5 y 4 puntos. Si tenemos en cuenta que el margen de explotación medio de nuestros negocios, en el mejor de los casos, está entre un 3 y un 6%, pues significa meter al negocio prácticamente en pérdidas o al borde de, si no subes precios. Entonces, lo que no se está dando cuenta el gobierno es que estas subidas indirectas de impuestos, como bien habéis mencionado vosotros antes, lo que significan es inflación, porque sectores como el nuestro o sube los precios de los servicios o es imposible sostener los negocios, porque yo no sé si el gobierno se cree que tenemos una máquina de billetes cada uno de nosotros para hacer dinero en nuestros negocios, pero es que cualquier medida de este estilo, y si mezclamos dos, una que es subida de salarios mezclada con reducción de jornada, que es una subida de salarios encubierta, pues no sé cómo pretende el gobierno que generemos los fondos necesarios para poder afrontar este tipo de situaciones.
Claro, porque al final volvemos a lo de siempre. O lo paga el autónomo o lo paga el cliente, esa subida de precios, ¿no?
Claro, lo paga nadie y cierra el negocio.
Ya. Así es. Así es.
Pues menudo panorama. José Luis Azañón, a ver si hay suerte y nos lo cuentas. Portavoz de la Alianza por la Bajada del IVA a Peluquería y Estética. Gracias y ánimo, amigo.
Gracias por darnos voz. Un saludo.
Adiós, buenas noches.
Chao, buenas noches.
Es que no hay un solo sector.
Peluquerías.
No, es que claro, y es verdad que son todos autónomos y currelar de pie y aguantando público toda su vida. Madre mía de mi vida, es que es un trabajo encima, en fin, no soy yo.
Y con una sonrisa. No, pero es esta decisión política de arruinar a la peña. Porque es que
por
no
fascistas
tiene otra
y multimillonarios. Sí, sí,
sí, sí, claro, sí. Por Lamborghinis, como todo el mundo sabe, en Lerma Burgos la peluquera tiene un Lamborghini.
Claro,
la puerta.
¿Sabes lo que pasa? Que es muy fácil hacer esto cuando tú tienes un servicio de peluquería, maquillaje, que viaja contigo 24/7 a cualquier lugar del mundo y que lo pagamos los demás.
Claro.
Así
no, efectivamente.
Bueno, ya tenemos los datos de turismo encima de la mesa correspondientes al año 2024. Son espectaculares. Era de prever. Marta Ruiz, buenas noches.
Buenas noches. No hay tope para el turismo. Los extranjeros nos visitan cada vez más y cada año gastan más. Solo en 2024 se dejaron más de 126.000 millones de euros en nuestros hoteles, bares y restaurantes. Fue un 16% más que el año anterior. En diciembre, el gasto medio diario fue de 159 euros con una estancia media de 9 días. La cifra, eso sí, fue ligeramente inferior al mes de diciembre del 2023. Por nacionalidades, británicos, británicos, franceses y alemanes siguen siendo quienes más nos visitan, pero el mayor crecimiento se dio entre los turistas asiáticos, cuyos viajes a España repuntaron en un 14%. Si nos fijamos en destinos, Cataluña sigue siendo la región preferida con casi 20 millones de turistas extranjeros en 2024, seguida de Baleares y Canarias.
Prácticamente ese número dobla la población española, Pilar.
Sí, sí, con lo que ello supone, ¿no? Para empezar de gasto, fíjate, lo explicaba Marta, ¿no? Creemos que está todo lleno en las ciudades, en los supermercados, porque estamos consumiendo, y no es verdad, Ángel. Está lleno porque España recibió el año pasado 94 millones de personas que vienen a gastar y a disfrutar, que está muy bien, ¿eh? España sigue siendo un país muy barato en comparación con otros países de nuestro entorno y porque además tenemos unas infraestructuras espectaculares, ¿no? Gracias al turismo, además, el año pasado rozamos los 200.000 millones de euros. Pero los españoles cada vez tenemos vacaciones más cortas y en sitios más baratos o alquilamos. En todo caso, mejor tener turismo que no tenerlo.
Hombre, ya ves. Oye, hoy hemos conocido el dato de inflación en la eurozona, repunta por la subida de la energía. Siempre pasa en invierno, pero atentos, no nos relajemos.
Tienes toda la razón, ¿no? Hasta el 2,5%, efectivamente. 5 décimas, por cierto, menos que la inflación en España, que ya está en el 3%. Y mucho, como bien dices, a causa del incremento de los precios de la energía y de los carburantes. Estamos, como bien dices, en invierno. Los precios del crudo y del gas han rebotado en los mercados internacionales y esto se refleja en la subida de los precios que va a seguir, dicen los expertos, así, al menos un par de meses más. Pero fíjate, esto va a tener consecuencias, por ejemplo, en las elecciones en Alemania, ¿no? Pese a bajar los tipos de interés, una vez más para ayudar a la economía alemana no termina de levantar cabeza. Los alemanes están viendo cómo se ha disparado el coste energético, la factura de la luz y de la calefacción. Hay un 10% de los alemanes, algo histórico, no lo pueden pagar.
No, sí. Alemania está como está de todo punto de vista. Oye, otro dato. Hablabas antes de ese informe del Banco de España. Más de un 16% de la caída de inversión entre el 21 y el 23 se atribuye al alza de tipos. Leído de otra manera, si bajan los tipos, se recuperará la inversión.
Bueno, o lo que significa que el 84% restante tiene que ver con la inestabilidad política,
ya,
la falta de calidad de las instituciones,
la incertidumbre,
la inestabilidad regulatoria, la incertidumbre en la fiscalidad, en los impuestos, ¿no? Y esto es una barbaridad, Ángel, porque, o sea, te pones a pensar y dices, bueno, los inversores internacionales hacen sus cuentas, ¿no? Y en un determinado momento, pues venga, por el cambio, por el cambio monetario, pues ahora no me conviene invertir en España y me voy a otro país. Pero claro, eso es residual, es un 16,4%. Es que el resto es la incertidumbre política y regulatoria que se vive en nuestro país. Es que es muchísimo. Sí.
Oye, y en esa línea, hemos conocido el dato de PMI manufacturero. En España se desaceleró sustancialmente en enero.
Sustancialmente, Ángel, por evitar decir desplome, ¿dices? Porque el crecimiento de la actividad del sector manufacturero sufre una brusquísima desaceleración el mes pasado. El índice PMI, que es así como se llama este índice, que mide si hay expansión o hay retroceso, se sitúa en los 50,9 puntos. Cuando la economía crece, por encima de los 50. Cuando entra en recesión, por debajo de los 50. Estamos ahí en el límite, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, pues una combinación de lo que llevamos hablando toda la noche, ¿no? Costes disparados, por un lado, no cesan, una caída del consumo porque la gente no tiene dinero para gastar en otras cosas que no son experiencias. ¿Qué es experiencia? Pues te vas de vacaciones, o te vas a un bar, o a un restaurante, o te vas de viaje, pero ¿qué ya no compran? Aquello que se genera en una fábrica, no sé, una lámpara, una mesa. ¿Cuánto tiempo hace que no compras una alfombra, que no cambias de cortinas en casa, un mueble? Eso se fabrica en fábricas, que si cada vez se consumen menos, esas fábricas despiden a la gente, porque al final, si tú no vendes los productos que se están fabricando, bueno, pues no tienes mercado, ¿no? Por lo tanto, aquí hay una disociación clarísima entre lo que es el consumo y lo que es el gasto. Y el consumo sigue disparado, seguimos yéndonos a tomar una caña. El gasto, que es estructural y que tiene que ver con el desarrollo de la industria, está parado.
Pues ese es el panorama. Mañana más. Gracias, Pilarín.
Un besito, hasta mañana. Bueno, a ver qué pasa con Trudeau y con Trump, ¿no? Siguen hablando.
¿Qué te apuestas a que lo posponen?
Bueno, ojalá.
Ya lo verás.
Ojalá.
Venga.
Hasta luego.
Adiós, hasta mañana.
Chao. No tengas miedo de perderte, no. Tiempo pasa tan despacio en Sildavia.
Joder, es que he esperado porque es que es tan buena esta entrada. Digo que nos damos un paseito por las redes. En nuestra clase de economía hemos hablado sobre las peluquerías y que piden que se les rebaje el IVA. Hola, Silvia.
Hola, Ángel. Profesionales de la peluquería, estética y barbería se han concentrado frente al Congreso para pedir una vez más pues que se reduzca el IVA. Exigen la tramitación de una proposición de ley que permitiría restablecerlo al 10%. Nos ha escrito Diego. Él dice: no somos conscientes de lo importante que es este sector. Mi madre es peluquera y, por ejemplo, tiene clientas que no se pueden lavar la cabeza solas por una enfermedad. No es solo un tema estético, también es un sector que se dedica a la salud.
Tiempo pasa tan despacio en Italia, no hay desiertos, no hay falsa pasión.
Hemos escuchado a Jenny Hermoso en la Audiencia Nacional, el juicio contra Rubiales.
Eso es, dice Sonia, imagina que tu jefe de golpe te planta un pico. Es impensable, ¿verdad? Pues lo mismo. Luis, poco se puede esperar de un señor que tiene tan poco respeto como para agarrarse la entrepierna al lado de la reina en un palco. Y Julia, es asqueroso, yo estoy con Jenny, pero me encantaría que no se usara este tema políticamente. Sobre la pena que piden para él, nos comenta Germán, es muy grave lo que ha pasado, pero sinceramente me enfada un poco que pidan 2 años y medio y que, en cambio, en una agresión sexual, si el agresor ha consumido alcohol, eso siga siendo un atenuante. Es algo que jamás entenderé.
Tiempo de tertulia, hoy con Maite Alcaraz, con Alejandro Requeijo, a partir de las 10, las 9 en Canarias. Y esperamos mensajes.
Sí, recuerda que puedes escribirnos en facebook.com/lalinternacope. También estamos en X, en @expositocope, en el 600-544-555, 600-544-555 y también en Instagram, en exposito-cope.
Gracias, Silvia.
Hasta ahora.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.